103.3 FM, COPE Segovia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En medio del invierno y en medio del mes de enero, algunas fiestas populares salen a nuestro encuentro. Ayer celebrábamos San Antonio Abad, más conocido entre nosotros como San Antón, patrono de los animales, por lo que en algunas de las parroquias se les bendecía. El día 23, en algunos pueblos como Ontoria, celebrarán su patrono, San Vicente Mártir. Y el 25, aunque no es una fiesta popular, sí una fiesta importante en la iglesia, la conversión de San Pablo. Pues bien, desde hoy y hasta ese día se celebrará en toda la iglesia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año bajo el lema ¿Qué exige el Señor de nosotros? Aquí comienza el Espejo de la Iglesia. Bueno, damos la bienvenida a Pablo Montalvo. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué tal se ha pasado esta semana con algunas nieves? Me imagino que
pues,
por Palazuelos más que
sí,
por Segovia.
Sí, empezó el domingo y continuó también el miércoles y bueno, pues mucho agua y mucha nieve.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría también en nuestra diócesis los pasados días. Comenzamos hablando de Pastoral de la Salud.
Sí, los miembros del equipo de Pastoral de la Salud se dieron cita el pasado lunes en los salones del Obispado de Segovia para continuar con la formación permanente.
En esta ocasión, don Inocencio destacó durante su intervención la importancia del acercamiento a los pacientes o enfermos, teniendo en cuenta la disponibilidad que tenemos, saber empatizar con ellos, derribando las barreras de la distancia, sabiendo acoger las heridas del otro. En este sentido, declaraba el ponente.
Que es importante hacerle sentir al enfermo que su grito de dolor no cae en vacío y que una de las tareas del visitador es infundir esperanza.
Y también continuaba la formación de catequistas el lunes.
Sí, el lunes tuvo lugar una nueva sesión de la Escuela Diocesana de Catequistas, centrada en esta ocasión en la fe. Se comenzó con una meditación de un texto bíblico relacionado con el tema del día, que sirvió para preparación para la posterior reflexión en torno a las dos dimensiones de la fe, el acto de fe y el contenido de la fe. Con palabras del concilio, la entrega confiada a Dios y el sentimiento cordial a todo lo que nos ha revelado, después de comentar las características de la fe según son presentadas por el Catecismo de la Iglesia Católica, el nuevo director del Secretariado de Catequesis, Juan Cruz Aznar, animador del encuentro, planteó una serie de preguntas a las treintena de catequistas presentes que posibilitaron el intercambio de experiencias y el diálogo.
Esto es lo que ocurría en nuestra diócesis, además de que finalizaban los ejercicios espirituales para sacerdotes. A continuación les vamos a hablar de la Semana de Ecumenismo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con nosotros tenemos a Juan Cruz, él es el director del Secretariado de Ecumenismo, también director de Comunicación de la Diócesis. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Marta y todos los oyentes. Pablo, también buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de este movimiento ecuménico, Juan. Sitúa al oyente.
Bueno, el movimiento ecuménico es relativamente moderno, concebido como tal, como movimiento ecuménico. Si tuviéramos que definirlo, pues definiríamos el movimiento ecuménico como esa actividad que realizan todos los cristianos para buscar la unidad de todos los que somos discípulos de Cristo, y en el devenir de la historia pues hemos quedado en distintas iglesias y comunidades eclesiales. Entonces, bueno, pues se trata de reconstruir esa unidad querida por Cristo, como él mismo afirma en el Evangelio de San Juan, que todos sean uno para que el mundo crea. Y esa es la finalidad del movimiento ecuménico, que de una manera institucional, podríamos decir, surge en el 1910, con aquel encuentro misionero de Edimburgo. Surge fundamentalmente en el ámbito protestante y después, gracias al Concilio Vaticano II y algunos pioneros del ecumenismo en el ámbito católico, pues luego ya la Iglesia, es verdad que después del concilio, se incorpora con mucho vigor y mucha fuerza a esta búsqueda de la unidad de todos los cristianos. Aunque, del mismo modo que ha habido rupturas a lo largo de toda la historia, pues no han faltado personas, incluso concilios, que han buscado restaurar esa unidad perdida.
Nos hablas de que comienza en 1910, pero ¿por qué esta semana?
Bueno, esta semana comienza precisamente para hacer realidad aquello que el mismo Cristo quería, ¿no? Sabemos que el movimiento ecuménico, sí, es la acción de los cristianos, pero obviamente movidos por el Espíritu Santo. Y por tanto, si la unidad es fruto de esa oración por el Espíritu Santo, había que orar, ¿eh? Había que orar por este fin. Y con motivo de esta intuición, pues Paul Watson, que es el que inicia esta semana de oración por la unidad de los cristianos, pretende eso, ¿no? Cimentar o fundamentar la unidad no solamente en una dimensión humana, sino también que tenga una fuerte motivación espiritual, claro.
Puntualmente, antes de la semana, nos mandáis a las parroquias pues los materiales que después se han de utilizar durante esta semana. ¿Podrías hablarnos un poco, Juan Cruz, de cuál es el mensaje de este año? ¿Cómo son los materiales? ¿Cómo están?
Sí, bueno, todos los años, desde el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y desde la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, es decir, digámoslo así, las dos grandes instituciones en el ámbito católico y en el ámbito del resto de confesiones cristianas, pues acuerdan un material para que todos tengamos la misma motivación, las mismas posibilidades de orar con los mismos textos e instrumentos. En esta ocasión, bueno, estas dos instituciones se lo han encargado a los cristianos de la India, concretamente, bueno, pues también a un movimiento estudiantil que reúne a diferentes cristianos de diferentes confesiones allí en la India. Y, bueno, pues ellos han elegido el tema y ellos han elegido las oraciones y los textos bíblicos que después sirven para la oración en todas las partes del mundo y en todas las iglesias y comunidades eclesiales. Concretamente, en esta ocasión, la reflexión, bueno, pues se basa en un texto tomado del profeta Miqueas, que exige el Señor de nosotros, como ya habéis oído en la editorial del programa, y ese texto está elegido también porque normalmente estos grupos locales, ecuménicos, cristianos, se basan, se fijan en una realidad que hay en su país y que merece la pena que todos los cristianos pues la tengan en cuenta y reflexionen sobre ella. En este caso, bueno, pues se han querido centrar, ya sabéis, la situación de la India con todo lo que supone el sistema de castas. Bueno, pues concretamente hay un grupo étnico que son los Dalits, así se denominan, que son los olvidados de todos, los intocables, los parias. Y el 80% de esta etnia, de las personas pertenecientes a esta etnia, son cristianos. Y entonces han querido, con esta oración y con estos materiales que han preparado, denunciar la situación a la que se ven sometidos estos cristianos en la India. Por ese hecho del sistema de castas, pero también, bueno, pues por su condición de cristianos. Ahí tenemos un objetivo común de oración, porque normalmente esta semana de oración siempre se centra en un elemento en el que todos podamos converger, y la lucha por la justicia, pues siempre es algo en el que todos los cristianos nos sentimos muy unidos. El texto de Miqueas, obviamente, también hace referencia a una época en la que esto se vivía mucho en el pueblo de Israel, la denuncia por parte del profeta de las injusticias, y por eso se ha utilizado para este texto.
En textos y materiales que serán utilizados en las parroquias, como bien decíais, pero a nivel de la diócesis, ¿qué actividades se van a desarrollar en torno a esta semana?
Sí, bueno, la primera cosa es esta, ¿no? Se distribuye este material por todas las parroquias, es un folletito en donde está todo esto que se ha comentado, y también un cartel. Yo creo que es muy importante que haya una sincera acogida por parte de todos los párrocos de este material que se pone a su alcance. Es verdad que a veces es un poco amplio, un folleto, pues muchas veces no tenemos tiempo para leerlo, o nos llegan tantas cosas que decimos una cosa más, ¿no? Bueno, pues para eso también hemos facilitado una cosa muy sencillita. Obviamente el cartel se puede poner, es un mínimo esfuerzo, y ya es algo visual que es muy importante también para que la gente caiga en la cuenta de esta realidad de la oración por la unidad de los cristianos. También hemos incorporado a esos materiales, bueno, pues unas peticiones, una petición concretamente que se puede incorporar a la celebración de la Eucaristía cada día. Luego queda a decisión de cada parroquia poder organizar pues una oración un poco más ecuménica, un poco más amplia. Junto con eso, a nivel diocesano, es verdad que, bueno, pues basándonos también en la dedicación que Domiciano siempre ha prestado a esta causa y su presencia en la Iglesia del Cristo, pues allí se organiza una oración que queremos extender a toda la diócesis, especialmente a todos los que en la ciudad aquí de Segovia pues tengan esta sensibilidad ecuménica y deseen reunirse para orar. Es la oración ecuménica que está en los materiales que se nos han enviado desde el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, adaptada un poquito a nuestra realidad diocesana y al mismo tiempo con la participación de hermanos de otras confesiones. Estarán presentes las dos principales comunidades protestantes que tenemos aquí, evangélicas, en nuestra ciudad. Y bueno, el desarrollo es como cualquier celebración de la palabra, con algunos signos, con algunos símbolos, la alabanza, la petición, los cantos, la liturgia de la palabra, etcétera, etcétera. Eso es esta tarde, día 18, primer día de semana de oración por la unidad de los cristianos, esta tarde a las 8:30 en la parroquia del Cristo. Es todo lo que de momento hemos organizado para esta semana, puesto que, bueno, pues hay que revisar algunas cosillas, también el hecho de que coinciden varias actividades a lo largo de estos días desde otros secretariados, y de momento este año, bueno, pues es lo que queremos ofrecer.
Bien, has hablado de las actividades aquí en Segovia. ¿Cómo es la relación con el resto de las confesiones cristianas aquí en Segovia?
Bueno, las relaciones con el resto de las confesiones cristianas, pues hasta el momento son buenas y son fluidas. Es verdad que sobre todo ha sido Domiciano el que más ha fomentado estas relaciones, junto con algunos miembros del equipo diocesano, especialmente, bueno, pues como sabemos también está María Jesús, muy implicada, que es misionera de la unidad y está aquí en Segovia, y bueno, pues unas relaciones bastante cordiales y estrechas, son accesibles en la gran mayoría, y de hecho, bueno, pues normalmente se hacen presentes en todos estos acontecimientos ecuménicos que tenemos, y esta tarde pues ahí estarán estas dos comunidades evangélicas. Luego también con los cristianos ortodoxos, cuya presencia aquí en nuestra diócesis cada vez es más notoria, pues también hay una muy buena relación, especialmente con la mayoría que son los cristianos búlgaros, ortodoxos, y ahí está el padre Yuri, que es el que atiende normalmente a esta comunidad ortodoxa búlgara, que es, como digo, la más numerosa aquí en Segovia, y con el que también hay una fluidez, y como ya hemos dicho en otras ocasiones en estos micrófonos, y nuestros oyentes saben, la iglesia, que está pegada al Hospital de la Misericordia, pues está a través de un acuerdo entre la Iglesia Ortodoxa Búlgara y la Iglesia Diocesana de Segovia, está cedida para que allí el padre Yuri pueda venir a celebrar el culto, la Divina Liturgia, cuando él, bueno, pues determine conveniente, así como la celebración de algunos sacramentos, aunque también acude a distintas parroquias de la diócesis para, bueno, pues atender a estos cristianos cuya presencia, como digo, es verdad que es notoria aquí en Segovia.
Bueno, pues Juancho, se nos escapa el tiempo, como sabes, la radio suele ser muy rápida. Te agradecemos tu presencia aquí esta tarde en el Espejo de la Iglesia, que nos hayas acercado el movimiento ecuménico, tanto a nivel internacional como cómo se encuentra la situación en nuestra diócesis, e invitar a esa celebración de la que comentabas esta tarde en el Cristo a partir de las 8.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme.
A continuación escuchamos un extracto de la carta pastoral de nuestro obispo.
El Concilio Vaticano II ha expuesto la doctrina sobre la Iglesia en la Constitución Dogmática Lumen Gentium. La Iglesia es misterio, es decir, realidad penetrada por la divina presencia y por esto siempre capaz de nuevas y más profundas investigaciones. Este texto, para ofrecerles una visión clara de la Iglesia, se remonta a la Santísima Trinidad, presentando las relaciones que las tres divinas personas tienen con la Iglesia. La unidad de la Iglesia no se puede comprender sin referencia a la Trinidad. El texto conciliar define la relación entre el reino y la Iglesia mediante fórmulas complementarias. La Iglesia es el germen y principio del reino. El reino es la meta alcanzable por la santidad de sus miembros activos. Este misterio de la Iglesia nos ha sido revelado bajo el ropaje de metáforas e imágenes, y así nos presenta figuras de la vida pastoril, de la agricultura, de la construcción de la familia y de los esponsales, para terminar con un estudio más amplio de la metáfora tan conocida del cuerpo místico. Finalmente, el capítulo termina resaltando las dos facetas propias de la Iglesia: la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia temporal y la escatológica. La Iglesia es a un tiempo santa y necesitada de continua purificación. La comunión es clave para superar divisiones intraeclesiales que desfiguran el rostro de la Iglesia. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos 2013, elevemos nuestra plegaria por todos los hombres, particularmente por los que sufren persecución y discriminación, como los cristianos Dalits de la India. Y la Iglesia se convierta así, como decía el beato Juan Pablo II, en casa y escuela de comunión.
Escuchamos a nuestro obispo en la carta pastoral. Y como tercer viernes de mes, Pablo, vamos a hablar de un testimonio de fe.
Pues sí, lo vamos a hacer con Teresa Fernández, que por cierto está de catequista también en mis parroquias. Es polivalente esta chica.
Bueno, pues tu espacio, tu tiempo, y adelante.
Muy bien. Bueno, me llamo Teresa, tengo 25 años, soy arquitecto y también soy postulante de las esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, que están presentes en Palazuelos y en la parroquia de San José Obrero. Y bueno, como sabemos, voy a hablar de mi testimonio de fe. Yo vengo de una familia creyente y desde pequeña he ido a catequesis, a la parroquia, he participado en todas las actividades de la diócesis de Ávila, que es donde yo he nacido. Y bueno, evidentemente, por mucho que tu familia sea creyente, por mucho que te hayan inculcado la fe desde pequeña, la fe es algo tuyo, ¿no? Y hay un momento de ruptura con esto en el que te planteas el interrogante de Dios, porque descubres que no te llena ni esa fe heredada ni una vida vacía de sentido, vacía de Dios. Y poco a poco, pues en un proceso lento, yo fui descubriendo que el que llenaba mi vida de verdad era Cristo y que la fe no consistía en unas normas impuestas, sino ante todo ese encuentro vivo con la persona de Jesucristo, que está vivo, que está resucitado, que camina a tu lado, que sale a tu encuentro desde antes de que tú misma pensaras en buscarlo, ¿no? Y bueno, como todo encuentro o amistad con una persona, pues yo voy descubriendo que tiene que ser también alimentado, que tengo que conocer a fondo a esa persona, que me voy poniendo a la escucha de su voz, y que cuanto más me pongo a la escucha de su voz, más me descubre él quién soy yo, cuál es mi sitio en el mundo, más me libera de todas esas cosas que no me dejan ser yo misma, que no me dejan ser feliz. Y entonces, bueno, yo fui descubriendo que lo que de verdad me hacía feliz era dar respuesta a eso que soy, y así es como se llenaba mi vida de sentido, de alegría plena. Y yo fui descubriendo y voy descubriendo cada día que soy feliz en la medida que me voy abriendo a ese amor que el Señor me ha entregado y que se lo voy pasando a los demás, que Dios se hace presente en mi vida no de un modo abstracto, sino de un modo muy concreto, en cosas muy concretas, en personas muy concretas. Y entonces vas ahondando esto, te vas dejando alentar por Él, te vas dejando pues que Él sea un poco el todo de tu vida, ¿no? Y yo en esa fe es donde descubro como ese asidero de cada día, como esas ganas de tirar para adelante, esa ilusión, ese sentido que va dando plenitud al día entero, desde la mañana hasta la noche. Y un poquito eso es la experiencia que yo tengo de la fe.
Pues testimonio muy bonito, muy cercano también en este año de la fe. Muchísimas gracias, Teresa, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
Y a continuación vamos a hablar de pastoral universitaria. Pablo, con nosotros tenemos al otro lado del micrófono, saludamos a Sara Villán. Muy buenas tardes, Sara.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Sara? ¿Qué tal andáis por la universidad? ¿Empezando ya los exámenes?
Sí.
También saludamos en nuestro estudio a Marian, ella es la directora del secretariado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues primero para Marian la pregunta sería, ¿cómo habéis encarado este año la pastoral universitaria aquí en Segovia?
Pues la hemos encarado, lo primero hay que decir, con mucha ilusión y luego también con algunos cambios, porque pues como sabe bien la ciudad de Segovia, ya no están las sedes de los distintos centros repartidas por toda la ciudad, sino que estamos unidos en un mismo edificio, en el campus María Zambrano, y eso pues supone un cambio que para la pastoral universitaria nos facilita bastante las cosas. Supone que para difundir las actividades, para encontrarnos, es todo más fácil.
Sí, pero ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que habéis hecho hasta ahora, mejor dicho?
Pues hemos mantenido como espacio de pastoral universitaria una actividad semanal que siempre es los miércoles a las 8 de la tarde. Y hemos tenido algunas eucaristías y también la oración en la iglesia que tenemos ahora asignada como iglesia universitaria, que ya no es San Sebastián, sino que ahora la iglesia universitaria, por proximidad al campus, es la parroquia de Santa Eulalia. Y también esa oración universitaria algunos miércoles ha tenido lugar, en vez de en la iglesia, ha tenido lugar en residencias universitarias en las que nos han invitado a asistir, como la Residencia de María Inmaculada o las Carboneras. Y esto ha sido bastante interesante, tener la oración, porque han participado chicos de la residencia. Al ser en su propio espacio, pues se acercan y hay que ir allí donde están los jóvenes. También hemos tenido otras actividades de formación interna, nuestras reuniones de equipo para pues saber cómo vamos a proceder, y una conferencia sobre la libertad religiosa en la Constitución Española, allí en el campus, en el aula que nos ha sido asignada para que utilicemos cuando queramos como aula para actividades de pastoral universitaria.
Sí, también, si no recuerdo mal, invitados por el obispo en la iglesia dedicada a la adoración de la Eucaristía, en antiguos franciscanos. También los últimos miércoles de mes, junto con la pastoral juvenil, hay una oración, ¿no?
Sí, es una iniciativa de los tres secretariados, de juvenil, vocacional y universitaria, y también hemos participado. Ahora no va a ser los últimos miércoles de mes, sino los últimos viernes de mes, empezando ya ahora en el 25 de enero. El último viernes de mes, y será esa la cita para los tres secretariados.
¿Suspendéis las actividades mientras la época de exámenes, Marian?
El equipo ha dicho que no, que vamos a seguir haciendo algo, no los tres miércoles que tenemos del periodo de exámenes, hay tres semanas, pero dos vamos a tener actividad.
Nos situamos en periodo de exámenes. Sara, ¿qué vais a celebrar este próximo fin de semana, mañana sábado?
Pues empieza la conocida maratón de estudios, que son dos días de jornadas de estudio intensa y convivencia con la gente fuera del ámbito universitario. Este año coincide que es en la parroquia de Santo Tomás, en los salones parroquiales, perdón, y es de 9 de la mañana a 10 de la noche. Y se incluye comida y cena.
¿Qué actividades vais a desarrollar en torno a la pastoral para estos jóvenes?
Pues en principio lo que se busca es un poco la convivencia y el estudio. Y luego el sábado por la tarde hay una oración y el domingo la Eucaristía.
Pueden asistir aquellos que lo deseen, no están obligados a asistir todo el personal que esté estudiando en ese momento.
Sí, sí, puede asistir todas aquellas personas que necesiten un espacio para estudiar, ya sea de universidad, instituto o que se estén preparando las oposiciones y cosas así.
Bueno, pues desde aquí os deseamos mucha suerte, Marian y Sara, por esta preparación de estas salas de estudio para los jóvenes segovianos que quieran preparar sus exámenes durante el próximo fin de semana. Horario ininterrumpido, como nos decían los salones parroquiales de Santo Tomás. ¿De qué hora a qué hora, Marian?
Desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 10 de la noche del sábado, y el mismo horario el domingo.
Conviene recordar también dónde están situados esos salones, porque no están junto a la iglesia como otros, ¿no?
No, están en... se llama la calle San Vicente Ferrer, y es una calle pequeñita que une Ezequiel González con José Zorrilla.
Sí, junto al Niágara, que aquí en Segovia nos entendemos por lugares.
Si tenemos que decir algún nombre, lo decimos.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar ambas con nosotros en esta tarde en el Espejo de la Iglesia, y muchísima suerte en esta nueva etapa del Secretariado de Pastoral Universitaria.
Gracias.
Y a continuación vamos con las actividades para esta semana.
Esta tarde la parroquia del Cristo del Mercado acogerá una celebración ecuménica en la que participará la Iglesia Evangélica, la Iglesia Ortodoxa, entre otras.
La actividad de senderismo familiar de la parroquia de Palazuelos continúa este sábado. En esta ocasión, la ruta recorrerá desde el puerto de Navacerrada a Siete Picos. La salida está prevista a las 10:30 de los salones parroquiales.
Durante el sábado y el domingo, le recordamos a los estudiantes que están abiertos los locales de la parroquia de Santo Tomás para el estudio y preparación de los exámenes.
El domingo la iglesia de San Sebastián acogerá la oración interreligiosa a partir de las 6 de la tarde.
El lunes continúa, como es habitual, la formación permanente del clero. En esta ocasión estará a cargo de don Agustín Sánchez Manzanares y se celebrará en la Casa de Espiritualidad a partir de las 11 de la mañana.
Con ocasión de la Semana de la Unidad de los Cristianos, como hemos estado comentando esta tarde, el martes los salones parroquiales de San Frutos acogerán una ponencia a cargo de don Domiciano Monjas.
El próximo miércoles, día 23, se celebrará San Ildefonso, patrono de la Escuela de Teología, y por este motivo se ha organizado una eucaristía y posterior conferencia que estará ofrecida por nuestro obispo, don Ángel Rubio. Los actos darán comienzo a las 6 de la tarde en la Casa de Espiritualidad.
Y hasta aquí el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, como cada viernes, Marta Santiago. Les han hablado
Pablo Montalvo
y Marta Benito. Les dejamos con la actualidad de COPE.